La Periferia. El programa donde la realidad efectiva es políticamente incorrecta.
De los acontecimientos bibliográficos del año fue presentado en la Feria del Libro este año, valga la redundancia, en abril, por Ediciones Icus, que tiene que ver con el libro Abril, Golpe de Adentro, Caída y Regreso de Hugo Chávez en 2002, de el periodista y funcionario del gobierno de Venezuela, Ernesto Villegas Polchak. Este libro es una crónica sobre los hechos y las vicisitudes que rodearon el golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez Frías el 11 de abril del 2002 y su triunfante retorno al Palacio de Miraflores cuando todavía no se habían cumplido 48 horas de su derrocamiento, tal cual lo señala en el prólogo el analista Atilio Borón. Nosotros le damos la bienvenida a Ernesto Villegas Polchak, actual ministro de Cultura de Venezuela. La nomenclatura para Venezuela tiene una extensión más grande.
Nosotros lo resumimos
para que el público argentino también lo pueda entender. Ernesto, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, le damos la bienvenida a La Periferia, aquí en AM1010, Onda Latina. ¿Cómo está?
Hola, Daniel. Hola, Gustavo. Un placer, un honor estar con ustedes. Muchas gracias por llamarme. Un saludo a nuestro querido pueblo argentino.
El gusto es nuestro, Ernesto, porque al recorrer las páginas de este libro, su libro, que fue reeditado, insistimos, este año por Editorial Sicus, nos ubicamos en una situación que muchas veces para los argentinos, sobre todo para aquellos que no están tan relacionados con el tema político, nos mete en situación y nos involucra y nos interpela de lleno frente a lo que implicó este golpe de Estado en el año 2002.
Sí, bueno, yo estoy muy complacido y agradecido con Editorial Sicus por haber editado la edición argentina de mi libro. Se trata de un acontecimiento ocurrido hace 20 años, pero que sigue movilizando opinión en nuestro país y fuera de sus fronteras, a juzgar por lo que ocurrió el día del bautizo o presentación allí en la Feria del Libro de Buenos Aires, en la que tuvimos ocasión de presentar este libro en vía virtual a sala llena. Luego estuvimos presentes en Buenos Aires a propósito de la reunión de ministros de cultura de la CELAC y tuvimos ocasión también de presentar el libro allí en esa ciudad, en Buenos Aires, y siempre a casa llena, a sala llena, con mucha participación, elementos novedosos sobre aquel acontecimiento y su vinculación con la actualidad. Yo quiero decir algo que pudiera sonar un poco, digamos, elaborado, pero el secuestro del avión venezolano que actualmente se vive es un eco, una prolongación de aquel golpe de Estado. Son los mismos factores internacionales que movieron sus hilos para legitimar el golpe contra Chávez y que salieron derrotados en aquel momento, los que han continuado moviendo sus hilos para afectar al pueblo venezolano en su camino de independencia y de soberanía. Y este es un ejemplo. Lo que viene ocurriendo con este avión es un mecanismo que se salta toda lógica, legalidad, y que lo que busca, obviamente, es atacar, golpear las capacidades de la República Bolivariana de Venezuela para, por ejemplo, llevar ayuda humanitaria a Surinam. Venezuela, con ese mismo avión, fue el primer país en enviar ayuda humanitaria cuando la catástrofe ocurrida en Surinam. Y bueno, el imperialismo con sus hilos, lamentablemente en el continente, continúa por ese camino. Nosotros mantenemos una posición de demanda de que Venezuela recupere ese avión y que sea liberada la tripulación de esa aeronave.
Ahora vamos a volver sobre la cuestión del avión puntualmente, pero me gustaría ubicarlo en esto, en el contexto histórico, para que entendamos bien qué representaba Hugo Chávez para los sectores populares, no solamente de Venezuela, sino de América Latina.
Bueno, fíjate, Hugo Chávez se da a conocer al mundo un año después de la caída de la Unión Soviética. En el año 92, en el alzamiento militar del 4 de febrero, un desconocido teniente coronel con rasgos aindiados hizo en menos de un minuto una locución pública en la que volteó la historia. ¿Por qué? Porque primero asumió la responsabilidad por un fallido alzamiento militar, cosa que no ocurría en Venezuela, que un dirigente político, una figura pública, asumiera la responsabilidad de absolutamente nada. Siempre las responsabilidades eran ajenas, siempre eran responsabilidades del gobierno anterior, del adversario político, pero nunca había aparecido nadie que dijera, sí, yo soy el responsable de esto que no ha salido bien. Y luego, cuando Chávez reivindica a la figura de Simón Bolívar, del Libertador, trae al presente al Libertador y habla de un movimiento militar bolivariano. En ese momento, Chávez le arrebata a la oligarquía venezolana un Bolívar que había sido convertido en bronce y mármol, que había sido alejado del pueblo y convertido en un mito, en un ritual que sencillamente carecía de capacidad política movilizadora. A partir de ese momento, Chávez, junto a Bolívar, se convierte en una opción política popular en Venezuela. Increíblemente, la derrota militar de aquel alzamiento fue al mismo tiempo una victoria política sobre una democracia formal, partidista, corrompida, desprestigiada, que no tuvo ni un solo individuo en las calles defendiéndola, por cierto. Hubo absolutamente ningún tipo de movimiento popular que defendiera aquel sistema político llamado punto fijista. Y bueno, Chávez, a la vuelta del tiempo, terminó siendo electo presidente de Venezuela con abrumadora mayoría en el año 98, apenas 6 años después, habiendo pagado con cárcel su alzamiento. E impulsa un proceso constituyente que desató las fuerzas populares en Venezuela.
Hay derrotas tácticas que acumulan para una estrategia, ¿no?
Correcto, correcto, eso fue. Y cuando Chávez lidera un proceso constituyente, se da a Venezuela una nueva constitución, que fue la primera, primero aprobada en una asamblea constituyente que la sometió a referendo popular. Las constituciones previas en Venezuela nunca habían sido aprobadas en referendo, ni habían sido, digamos, los procesos de elaboración producto de una gran convocatoria democrática, sino que normalmente eran procesos elitescos. En este caso fue una constitución discutida por el pueblo con infinidad de propuestas venidas de las profundidades de Venezuela, y el pueblo se hizo dueño de su constitución. Es común encontrar en Venezuela personas con esa constitución, un librito azul pequeño en el bolsillo.
Sí.
Y cuando a Chávez, el 11 de abril del año 2002, las cúpulas militares y viejos partidos políticos, empresarios y factores internacionales, la jerarquía eclesiástica, le dan el golpe de Estado, pues la gente salió con su constitución en la mano a reclamar el regreso de
ministro,
Estado. Esa movilización popular.
Estamos hablando con el ministro Ernesto Villegas, ministro de Cultura de la República Bolivariana de Venezuela. Yo quiero preguntarle esto porque en abril del 2002, entre la detención del comandante y presidente Chávez y el regreso al poder político, para decirlo de alguna manera, mediaron algunas horas. Está medido en horas. Acá en la Argentina muchos no comprendieron ese proceso político de esas horas, y nos gustaría mucho que usted nos explique, porque hay una participación popular por fuera del sistema tradicional de medios que todavía en ese momento estaban seguramente muy cooptados por los enemigos del pueblo, pero a través de las redes de entonces y de comunicaciones alternativas, hubo una movilización extraordinaria, ¿no? Que inclusive callejera, que obligó a la reposición de Chávez. ¿Me equivoco? ¿Esto fue así? ¿El proceso de esas horas fue de lo más rico que
sí.
hay
en esa historia? Gustavo, Daniel, sí. Ahí pasó sumamente interesante.
¿Aló? Sí, sí, lo escuchamos.
Daniel, sí, Gustavo, sí, escuchamos, ministro. Sí. Estamos aló, escuchando, aló.
A ver si...
A ver, ahí estamos escuchando.
Ahora.
¿Está escuchando, ministro? No, puede ser. Nosotros lo escuchamos
bien. Sí, nosotros escuchamos bien. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con Venezuela. Sí, estamos
y volvemos a llamar.
Estamos en diálogo con Ernesto Villegas Polyak. Él es ministro de Cultura de Venezuela y también periodista. Autor del libro... Claro. Abril, golpe por dentro, caída y regreso de Hugo Chávez en 2000. Bueno,
regresó Villegas también.
Ahí lo tenemos. Ahora sí, ¿nos escucha, ministro?
Sí, 47 segundos después.
Sí, está bien, no, 40. Está perfecto.
Miren, les venía contando que aquí pasó un fenómeno muy interesante cuando Chávez derrocado, y es que a lo largo de esos años de inicio de la Revolución Bolivariana, se desataron todas las fuerzas mediáticas a confrontar con el proceso revolucionario. Hubo una explosión de un abandono incluso de parte de las empresas dedicadas a la comunicación social, de sus propios postulados éticos. Yo lo digo con propiedad porque en ese tiempo yo era reportero del diario El Universal, y allí lamentablemente vimos como sus propios manuales de estilo, todo era dejado de lado para asumir una posición partidaria, contraria abiertamente a cualquier iniciativa y a los personajes que protagonizaban la revolución en aquel momento. Y bastó y sobró que Chávez fuese derrocado para que aquella explosión de libertad de expresión a los extremos entrara en un silencio increíble. Se dio lo que se llama el silencio informativo. Los medios se cartelizaron para dejar de transmitir cualquier tipo de manifestación popular a favor de Chávez. No se le comunicaba al pueblo venezolano el paradero del comandante Chávez. Algunos medios aseguraban que Chávez había renunciado sin mostrar un documento firmado por el comandante. Y eso generó un efecto contrario en las masas, porque el reclamo inicial del pueblo no era ni siquiera que Chávez volviera. El pueblo lo que gritaba era: queremos ver a Chávez, queremos escuchar a Chávez. Un pueblo que además se había acostumbrado a que Chávez se conectara diariamente por horas y horas en una interminable labor pedagógica. Yo como periodista no entendía eso en ese tiempo, también le veía como un exceso de parte de un político la cantidad de horas que el presidente dedicaba a conversar con su pueblo. Pero luego fue que comprendí que se estaba estableciendo entre el pueblo y su líder una relación estrecha de mutuo reconocimiento. Y cuando entró en silencio aquel Chávez, producto de la censura abierta por parte de los carteles mediáticos, los medios públicos fueron silenciados, los medios comunitarios alternativos fueron perseguidos, pues bueno, el pueblo salió a las calles a reclamar que Chávez hablara, y luego ese llamado a que Chávez hablara se convirtió en un llamado a que Chávez regresara. Eso fue en cuestión de horas. El comandante Chávez además logró firmar una comunicación de su puño y letra. En aquel tiempo no había correo electrónico en las formas que hoy manejamos las redes sociales.
Claro.
Y lo que él hizo fue un papel a mano alzada en el que aseguraba que no había renunciado, y eso comenzó a circular por vía fax. No sé si ustedes recuerdan aquel aparato llamado fax.
Claro.
Entonces, por vía de los faxes empezó a aparecer por todas partes. A donde había un fax salía la carta de Chávez diciendo que no había renunciado. Y aquello fue escalando hasta el punto de que el pueblo salió y rodeó los establecimientos militares, rodeó los medios de comunicación públicos reclamando que salieran de nuevo al aire, por ejemplo, el Canal 8 Ventana de Televisión, donde yo también trabajaba. Yo trabajaba, y lo digo en mi libro, trabajaba al mismo tiempo para el Diario de la Oligarquía y para el Canal de la Revolución. Uh-huh. Después de terminé renunciando al periódico y me quedé con el canal, pero lo cierto es que fue un proceso muy hermoso en el que vimos además posteriormente a los golpistas huyendo en volandas del Palacio de Miraflores, gente corriendo asustada mientras el pueblo rodeaba el palacio. los militares alzados o golpistas huyendo también de esos lugares, estos prisioneros por el propio pueblo. Luego Chávez, hay que recordar, dictó una amnistía y buena parte de los procesados por esa conspiración fueron legalmente liberados de juicio por sus acciones. Y después, el mismo año, a finales de este año 2002, vino una segunda arremetida. El golpe no sirvió de escarmiento para quienes lo dieron, sino que más bien lo vieron como un ensayo y trataron de mejorar, entre comillas, su plan, y nos fuimos durante 61 días por el barranco de un paro sabotaje petrolero que sumió a Venezuela en una situación muy compleja. Pero ya Chávez, al mando, logró restablecer las operaciones de petróleo de Venezuela con participación del pueblo venezolano, logró el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de, sobre todo la oficialidad joven, y fueron aislados los factores golpistas, y Chávez se consolidó como un líder que al mismo tiempo dio un ejemplo al resto de América Latina. Sin Chávez, difícilmente las brisas refrescantes que soplan en varios países de América Latina pudieran haberse sentido. El mensaje de Chávez traspasó nuestras fronteras, se convirtió en un líder más allá incluso de las fronteras de nuestro continente.
Según fuentes que manejamos nosotros, un profundo lector de Perón, ¿no?, y un admirador de General Perón también. Ernesto, lo llevo al plano presente. En función de ello, hay que dar cuenta también de lo que implica la situación en Venezuela, acosado permanentemente por las políticas del imperio, pero sin embargo tiene índices económicos que en comparación con la Argentina son muy buenos en relación, por ejemplo, a la cuestión inflacionaria. Bueno, ¿cómo están atravesando este periodo hoy?
¿Cómo bajaron la inflación? Claro, es un tema de debate acá en la Argentina hoy.
¿Cuál es el secreto?
Bueno, yo creo que nosotros los venezolanos somos muy cuidadosos de no, intentar dar lecciones a otros pueblos, a otros países respecto de sus propias situaciones. Creemos más bien en que cada uno de nuestros pueblos tiene derecho a construir un camino propio, ¿no?, de acuerdo con sus propias realidades. No queremos imponerle a nadie ningún modelo. Estamos construyendo una revolución que es muy, muy venezolana. Abandonando dogmas y manuales que traspasan, digamos, críticamente experiencias y dogmas que no necesariamente son prácticos en todas partes del mundo. Ahora, nosotros ciertamente hemos pasado por una situación sumamente difícil, compleja, no ha sido superada del todo, pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros ha logrado establecer una dinámica de recuperación económica que nos llena de mucha esperanza y expectativas positivas a los venezolanos. Hemos visto una reactivación económica que todavía es muy incipiente. Hemos visto también un control de esa variable que ustedes han mencionado. Nosotros llegamos a tener unos índices de hiperinflación muy marcados. Aquí ha habido decisiones audaces que han sido tomadas. Falta mucho, por supuesto, mucho trecho por andar, pero hemos visto también un retorno de venezolanos y venezolanas que habían, decidido probar suerte en otras latitudes y se han dado cuenta de que muchas de las cosas que digamos, tenían por ideales o soñadas en otras partes, pues no eran tales. Y que nuestros propios problemas también son problemas, pero también existen en otras partes del mundo. Mira. Así que, bueno, nosotros le decíamos al pueblo argentino todos los éxitos, somos sus hermanos. Creemos que esa amistad que desarrolló el comandante Chávez con el presidente Néstor Kirchner, con la presidenta Cristina, pues marca un camino que debemos, digamos, mirar como un ejemplo de solidaridad. Yo recuerdo al comandante Chávez tendiéndole la mano a la Argentina en momentos muy difíciles que estaban pasando, y nos enorgullecemos de esa actitud del comandante Chávez. Y por eso agradecemos también la solidaridad del pueblo argentino, de la Argentina buena, con Venezuela, ahora que un avión venezolano ha sido secuestrado vilmente, atendiendo órdenes de los Estados Unidos.
Eso, esta situación puede comprometer la relación bilateral entre ambos países.
Mira, yo no soy ministro de Relaciones Exteriores, sino de Cultura, así que no debería, digamos, opinar demasiado sobre el tema. Creo que la relación con el pueblo argentino es muy muy estrecha. Aquí acaba de llegar el embajador Laborde, recientemente designado por el presidente Alberto, Y bueno, yo tengo el empecinamiento con el optimismo. Yo creo que ese avión debe regresar, tiene que regresar y va a regresar, lo mismo que su tripulación. Hay una familia fracturada, una dolorosa situación con venezolanos que lo que han hecho es trabajar, han realizado operaciones humanitarias con esa aeronave, y valiéndose de argumentos rocambolescos, deleznables, pues sencillamente alguien ha cumplido la instrucción del imperialismo norteamericano, que nos quiere dañar. Uh-huh. Y ese avión tenía algún problema, ¿por qué le permitieron aterrizar? Nos lo hubieran mandado de vuelta el primer día, al primer minuto. Uh-huh. Además, hubo violación allí de normativas aeronáuticas que pusieron en riesgo la vida de la misma tripulación. De modo pues que el imperialismo y quienes deciden arrodillársele no tienen límites. Por eso nosotros agradecemos mucho la solidaridad del pueblo argentino, de todos aquellos que se han sumado a este clamor porque devuelvan el avión y devuelvan sana y salva a su tripulación.
Ministro Villegas, para ir concluyendo, ¿qué reflexión hace el gobierno de Venezuela y usted en particular con los cambios políticos electorales en Colombia? Porque, bueno, Venezuela y Colombia vienen de una relación traumática, con idas y vueltas. Bueno, ahora parece desandarse el camino hacia una integración un poco más profunda. ¿Lo ven así? ¿Están esperanzados con la llegada de Petro como presidente de Colombia?
Mira, nosotros le hemos deseado al presidente Petro éxito y hemos saludado la demostración democrática que ha tenido el pueblo colombiano con su elección. El presidente Nicolás Maduro Moros le ha extendido su mano al presidente Petro para avanzar en el camino de la integración y la hermandad que nunca debimos abandonar. De hecho, yo diría que los pueblos nunca la han abandonado. Han sido, sobre todo, la oligarquía colombiana la que ha tratado de poner piedras, obstáculos en este camino de hermandad e integración que nuestros pueblos tienen por encima de las formalidades de los gobiernos. Tenemos la mejor disposición a trabajar en conjunto con las autoridades colombianas, así se lo he manifestado en lo personal a la ministra de Cultura de Colombia, Patricia Ariza, que es una extraordinaria mujer, lideresa del Teatro La Candelaria, un teatro histórico colombiano, progresista. Y creo que podemos entendernos en muchos ámbitos, como se entienden nuestros pueblos, compartimos una historia común, compartimos culturas comunes, compartimos familias entre las a ambos lados de la frontera. Nosotros aquí en Venezuela recibimos a 6 millones de colombianos. Hay regiones de Venezuela que tienen familias todas entrelazadas con colombianos. Nosotros disfrutamos de la música de Colombia, de la gastronomía de Colombia, nos emocionamos con sus expresiones culturales, así como ellos se emocionan también con las nuestras, con el joropo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí. Arepa, nuestra comida. Sí, así sí. Que todo tiene que ser positivo. Creo que es la gran oportunidad histórica. En 200 años no se había dado la oportunidad histórica que hoy tenemos, porque ya no son las oligarquías traidoras, las que traicionaron a Bolívar hace 200 años, las que están gobernando nuestros países, sino que son opciones, cada una con sus peculiaridades, porque han pretendido también utilizar el tema de Venezuela para dañar de alguna manera en la relación con Colombia y el propio proyecto de Petro, y Petro tiene sus características, el gobierno de Colombia tiene las suyas, Venezuela tiene las suyas, pero sí compartimos una extensa frontera, 2.000 kilómetros de frontera, una historia común, somos hijos del mismo padre, de Simón Bolívar, el caraqueño universal. El gesto del presidente Petro reclamando la espada de Bolívar a nosotros nos toca muy de cerca, porque Bolívar es Bolívar, Bolívar es Venezuela. Ajá. y nos estamos alrededor de nuestra historia y sobre todo de la voluntad del trabajo conjunto. Hay una gran oportunidad de intercambio económico con Venezuela por parte de Colombia. El peor negocio que hizo la oligarquía colombiana, el capitalismo colombiano, fue lanzarse por ese barranco de Iván Duque, que decidió reconocer a una entelequia, a un amigo imaginario llamado Juan Guaidó, que sí. No existe. Este Petro lo ha dicho muy bien, ¿no? Un mito de una caverna. Entonces, yo creo que tienen buenos tiempos para la relación entre Colombia y Venezuela, estoy seguro de ello, y para América Latina. Esto va a tener eco en el resto de América Latina. Somos el continente de la paz y del futuro. En otros continentes hay tambores de guerra, hay cosas terribles que están ocurriendo. Nosotros somos un continente que tiene que apostar a la paz, a la integración, y a que aquí se va a construir el futuro de la humanidad.
Ministro, le agradecemos esta charla mantenida con nosotros aquí en la periferia. Ha sido un gusto enorme para nosotros poder dialogar con usted. Gracias.
El gusto es mío, de verdad. Muchas gracias a Gustavo y Daniel y a todo el equipo de esta radio y a todas las personas que nos han escuchado. Les mando un abrazo en este bicentenario del abrazo entre Bolívar y San Martín.
El encuentro
este abrazo
de Guayaquil.
Así es. Gracias y abrazo enorme, reiteramos. Que siga bien. Gracias, ministro.
Abrazo grande.
Un abrazo. Un abrazo.
Así bueno. Tuvimos aquí en la periferia al ministro de Cultura de Venezuela y autor del libro Abril, Golpe Adentro, Caída y Regreso de Hugo Chávez en 2002, Ernesto Villegas Polchak.
La periferia. Periodismo popular sin intermediarios.